Bueno, bienvenida o bienvenido a esta inversión. Hoy nos metemos con un documento fascinante, ¿eh? Las ordenanzas de la Villa de Pasarón, un pueblo de Extremadura. Son de 1595, pero recogen normas de 1565. Vamos, las reglas del juego de la vida de allí en pleno siglo XVI.
Exacto, son una ventana increíble.
Queremos ver cómo funcionaban, ¿qué nos dicen de la gente, de sus preocupaciones, de la economía de la España de Felipe II? ¿Cómo vivían, vamos?
Pues sí. Y hay que pensar en el momento, ¿eh? Veníamos de la Reconquista, y los fueros medievales, esas leyes más antiguas, pues se quedaban un poco cortos. Las villas necesitaban algo más, más detallado, más gente, más líos económicos.
Claro.
Y Pasarón, como otras en Cáceres, pues redacta las suyas. Pero ojo, que no era solo cosa de los vecinos. Necesitaban un visto bueno oficial.
Del rey.
Del rey sí era tierra suya, de realengo. Pero Pasarón era un señorío de los Manrique. Así que necesitaban la aprobación del señor. Y eso, bueno, a veces llevaba su tiempo. Había que cuadrar las leyes del reino con lo que necesitaba el pueblo. Un equilibrio delicado.
Vale, entiendo el marco. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué regulaban? Porque al leerlas uno piensa, madre mía, se metían en todo.
Pues prácticamente. A ver, organizaban el gobierno del pueblo, cómo se elegían los alcaldes, los regidores, sus funciones, cuánto cobraban incluso.
Anda.
Luego, la economía. Precios máximos para cosas básicas como el pan, la carne. Eso ya te dice el miedo que había a la escasez, ¿no? Y controla a los artesanos, claro. Y un punto clave, cómo gestionar los bienes comunales.
Ah, eso quería preguntarte. Extremadura, tierra de dehesas. La gestión de eso tenía que ser complicado, ¿no?
Uf, y tanto. Era un verdadero quebradero de cabeza, pero vital.
¿Cómo lo hacían? ¿Era solo por necesidad o ya había como una idea de cuidar los recursos?
Yo diría que las dos cosas, pero la necesidad mandaba, ¿eh? Regulaban muchísimo los calendarios, cuándo y dónde pastar. Lo de acotar dehesas era fundamental, limitar el pasto en algunas zonas y épocas.
Para que no se agotara, supongo.
Claro, para asegurar que hubiera para todos y para el año siguiente. La supervivencia era lo primero. Y el agua, igual. El reparto de las regaderas, vamos.
Justo, lo del agua. Me llamó mucho la atención una norma súper específica. Prohibido desviar el agua de la acequia principal entre un punto, la fuente de María García, y el primer molino. Es un nivel de detalle. Dice mucho de lo importante que era cada gota.
Totalmente. El agua era vida. Y fuente de peleas, seguro. Pero no solo la regula recursos, ¿eh? También temas urbanísticos.
Ah, sí. ¿Cómo qué?
Pues mantener las calles limpias, dónde poner los negocios más sucios, digamos, como las tenerías para el cuero, incluso dónde poner las majadas de los bueyes para que no hubiera incendios.
Qué curioso.
Y hasta normas de comportamiento. Nada de blasfemias, ni juegos ilegales. Era un intento de ordenar la vida entera, ¿sabes?
Hay detalles que son casi como pequeñas fotos de la época. Eso de que el carnicero tenía que dar un toro y, ojo, bueno, de 4 años arriba para la fiesta de San Salvador. Menudo marrón para el carnicero cada año.
Pues sí, pero te enseña cómo estaba todo conectado. La fiesta, la economía, las normas, era parte del trato social, digamos.
Hablando de sociedad, las ordenanzas pintan una estructura muy clara. Diferencian mucho entre los vecinos, pecheros, los que pagaban impuestos,
Sí.
y los que no pagaban, los exentos, clérigos, hidalgos, eso es. Y aquí viene lo fuerte. Prohibían venderles tierras a los exentos,
Claro.
para no perder base fiscal, para que siguiera habiendo gente que pagara impuestos. Esto suena a tensión social pura y dura, ¿no?
Exacto, es un reflejo clarísimo de la lucha por los recursos y por cuadrar las cuentas del pueblo. Muestra la tensión entre las clases, aunque bueno, parece que el señor de Pasarón de entonces, García Fernández Manrique, era razonable. Las ordenanzas dicen que no aceptaba regalos y tal.
Ajá.
Pero la carga fiscal general, la del reino, era alta. Los diezmos para la iglesia, las alcabalas sobre las ventas, eran muchos impuestos.
Me entiendo.
Por eso, tener acceso a las tierras comunales, aunque fuera regulado, era, vamos, absolutamente esencial para que los pecheros pudieran salir adelante.
Entonces, si tuviéramos que resumir este viaje a Pasarón, hace 450 años, estas ordenanzas eran más que leyes.
Mucho más.
Eran como el manual de instrucciones de un pueblo entero, ¿no? Luchando por organizarse, por comer cada día y por convivir sin matarse.
Correcto.
Reflejan perfectamente las prioridades. La subsistencia, lo primero. Gestionar recursos que eran escasos, como el agua, los pastos. Y mantener un orden social, económico, que evitara el caos. Y la verdad, descubren una capacidad de organización local muy detallada, muy compleja para la época. ¿Sorprende?
Sí, la verdad es que sí.
Y nos deja una pregunta flotando, ¿no?
A ver.
¿Hasta qué punto los retos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades hoy, gestionar lo común, equilibrar lo privado y lo colectivo, las normas de civismo, no son en el fondo ecos de los mismos dilemas que ya intentaban resolver en Pasarón con estas normas hace más de 4 siglos?
¡Ostras! Buena reflexión. Cambia la escala la tecnología, claro. Pero quizás las preguntas de fondo sobre cómo vivir juntos, esas siguen ahí.